El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hola Radio Marca. Atención al equipazo que ha formado el Atlético de Madrid. Cuidado con todos los jugadores buenísimos alantes que tiene el Cholo Simeone.
Muy contento como madridista que no haya venido Mbappé. No por Mbappé, sino por no dar un duro a estos señores cadaríes que no se dignan ni a contestar las ofertas.
Yo creo que lo que no se puede hacer es a cada concentración de la selección llevar a jugadores diferentes. Porque al final nunca se van a conocer y nunca van a jugar como jugamos cuando la Eurocopa del 2008.
Yo, hagáis lo que hagáis, me apunto a cualquier hora con vosotros, que sois unos máquinas.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Tú me has cambiado. Son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Raquel Valero en la parte técnica y Ainhoa Sánchez, la jefa en la producción 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Sí, segunda hora de este programa Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Con ganas de que lleguen las 9 menos cuarto de la noche, veamos ese y escuchemos el marcador con los Pablos, marcador selección, ese Italia-España, primera semifinal de la Final Four de la Liga de las Naciones, donde hay cuentas pendientes. Italia lleva 37 partidos sin perder. E Italia fue la que nos apeó de la Eurocopa, que a la postre ganó la selección de Mancini en semifinales y en los penaltis. Luis Enrique está así como un poco arisco, ¿eh? Ya lo habéis escuchado. Atizándole un poquito ahí al personal, sobre todo al personal crítico, es decir, a la prensa. Le vuelvo a decir al seleccionador que no por ser crítico con él, uno va en contra de él, de los intereses de España. Queremos que le vaya muy bien a Luis Enrique, porque su suerte es la del equipo de todos los españoles. El problema es que con esa forma de comportarse de cara a la opinión pública, en la rueda de prensa, en las ruedas de prensa, las comparecencias, con esa altanería, el problema es que hay muchos aficionados, hay unos cuantos aficionados que empiezan a decir que no es el equipo de todos, que este es el equipo de Luis Enrique. 6-28, 26, 90, 92. Luego resolvemos, porque habéis sido avisados periodistas por un día y estáis enviando muchos titulares a modo de previa del Italia-España de esta noche, porque sabéis que tenemos el reclamo de 3 entradas dobles para el Acciona Open de España, el Open de Madrid de golf, que arranca mañana aquí en la capital de España con Jon Rahm entre los participantes, el número 1 del golf mundial. 628 26 90 92. Os pedíamos un titular así original de la previa del Italia-España de esta noche. Ahora estáis enviando, ahora diremos los 3 ganadores. 3 entradas dobles tenemos para hoy. Mañana Dios dirá, tendremos también, seguro, pero para hoy 3 dobles. Os voy a recordar con quién vamos a hablar sobre todo del Italia-España de esta noche en unos instantes en el tiempo de análisis y opinión.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Joan Prats y José Miguel Muñoz.
Por cierto, no he escuchado los mensajes. Obviamente hay un filtro porque no queremos que se cuele ningún insulto y siempre los pre-escuchamos en producción. Pero me pongo la venda antes de la herida. Ser crítico con Luis Enrique no es ser crítico con la selección española, ni mucho menos desear que España pierda, que también lo he escuchado, ¿no? Quiero que pierda para que echen a Luis Enrique, o ni siquiera voy a ver el partido. Bueno, pues todo esto lo origina muchas veces el ser osco ante los medios de comunicación. En el fondo tú te estás presentando cada vez que te sientas delante de los medios ante el aficionado español, ante el aficionado de la selección, que debería de ser o volver a ser el equipo de todos. Lo digo porque algún palo seguro que me voy a llevar y tendré que ser buen encajador, como... No lo es, Luis Enrique. Primera tanda de notas de audio en el 628-26-90-92. Ahí vamos.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Sauki. Nada, aplícate el cuento, lo de las críticas. ¿Ves? Vale.
Tuché,
no creo que Luis Enrique haya matado a nadie.
Es verdad.
Él es el seleccionador, fue elegido por la Federación Española de Fútbol y él dirige y decide quién lleva y quién no lleva. Claro que aguanta las críticas.
Hay que aguantarlas.
Creo que él no ha hecho nada de
él y nosotros.
Daño a nadie. Para que estén así con él de esta forma, ¿eh? Venga, que se te ve el plumero, Sauki.
El
madridista.
Plumero de la selección.
¿Qué tendrá que ver? Marca. Esta tarde, noche, nos van a poner el moral a otra mejilla.
Esperemos
nos
que no.
Nos dieron en la Eurocopa en una y ahora nos van a dar en la otra.
Sauki, buenas tardes, máquina. Que no, hombre, que no, que este tío a mí no me representa. Que no, que ese es su coto personal, ¿sabes? Ha hecho de la selección española de fútbol el equipito ahí de sus colegas. ¿Tú te crees que el 10 de España puede ser ese hombre, por favor? ¿Tú te crees que puede haber tan poco nivel? Pero sí, hasta la gente del Barcelona tiene que estar avergonzada de que lleva a esos jugadores, por favor. Dios mío.
Más, quiero más. Estoy ávido de escucharos en el 628-26-90-92. Con notas de audio. Y si la crítica en vez de para Luis Enrique es para servidor, os prometo que la voy a encajar, ¿eh? La tengo que encajar. Estoy sometido un poquito, ¿no? También a la crítica, a todos los que de alguna forma aparecemos aquí ante la opinión pública, en este caso en un medio como Radio Marca, la mejor radio de deportes del mundo. 2:07, 1:07 en Canarias. No es la mejor situación del mundo, la del Barcelona. Hay que hacer capítulo aparte. Me voy hasta la ciudad condal. Sí, sí, me subo al avión.
Puente aéreo.
Porque ahí está nuestro Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona. Alejandro Segura, alias...
De momento no.
El CEO del Barça ha explicado, ha terminado hace un ratito esa comparecencia larga, ha explicado las conclusiones de la due diligence y la situación del club en marzo era, Alex, literalmente, para temblar. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues extensa rueda de prensa de Ferran Reverté, CEO del FC Barcelona, en el Auditori 1899 de aquí del Camp Nou. Ha explicado cosas interesantes. Por ejemplo, nada más empezar ha dicho, literalmente, el club en abril no podía operar porque no había caja. Si fuera una sociedad anónima deportiva, sería motivo de disolución. La deuda neta que tiene el club es de 1.350 millones, 35% de eso vence en junio de 2022. El cierre de la 2021 es de menos 481 millones de euros después de impuestos y el cierre sin COVID sería de menos 390 millones de euros. Así que el balance de la situación del club muestra un patrimonio negativo de menos 451 millones, una auténtica catástrofe la del FC Barcelona. Por poner más en contexto, por ejemplo, resultado neto reportado de las últimas cinco temporadas, desde la 16-17 había 18 millones y en la 20-21 menos 485 millones. Dice Ferran Reverté que si no se hubiera hecho nada, a día de hoy la masa salarial sería de 835 millones, un 108% respecto a los ingresos. Y además también ha dicho Reverté que cuatro futbolistas del Barça generaban 300 millones de euros, algo que, por ejemplo, de masa salarial sería como toda la Juventus, ha explicado. Así que nos tenemos que imaginar la situación que se ha encontrado la junta directiva de Joan Laporta. Pero para poner un poco de luz a toda esta oscuridad que ha explicado hoy Ferran Reverté, hay que decir que el CEO de la entidad ha admitido que el próximo verano, el verano de 2022, el Barça podrá competir por fichar a jugadores de primera línea mundial, así que estaremos atentos a todo lo que suceda y sobre todo a ese 17 de octubre, que es la asamblea de socios compromisarios.
Me quedo de lado, gracias Alex, me quedo de lado con otra de las revelaciones, aparte de que ha confesado el director general del Barça, el CEO Ferran Reverté, que ha habido pago de comisiones del 33% en algunos fichajes. Me quedo helado al leer la frase que está abriendo ahora mismo marca.com, que también la ha pronunciado con los resultados de esa due diligence el señor Reverté, y es: han salido pagos a periodistas. Mátame camión. han salido pagos desde el Barça a periodistas. Dios, llévame pronto. 2:10, 1:10 en Canarias. Una recomendación y formamos el corrillo. Porque, atención, el Mundial de Motocross ya está aquí. El próximo 16 y 17 de octubre, Gran Premio de España en la Comunidad de Madrid. El Mundial con más nivel y más igualado de los últimos años nos está dejando momentos inolvidables. Ahora llega a nuestro país el espectáculo deportivo del año, con los españoles Jorge Prado, Rubén Fernández, Daniela Guillén o Gabriela Seisdedos como protagonistas. Aún estás a tiempo de comprar tu entrada para no perderte detalle de esta cita histórica en el circuito de Xanadú, en Arroyomolinos. Localidades disponibles en entradas. El Corte Inglés son los próximos 16 y 17 de octubre. El sábado y domingo, ¿no? De la semana que viene. El Mundial de Motocross ya está aquí. Entradas en El Corte Inglés. A las 2 y 11, 1 y 11 en Canarias. Estamos calentitos. Tenemos ganas de tertulia, ¿verdad? Pues venga, lo formamos.
El corrillo.
Las damas primero, María José del Rich, periodista deportivo. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, saludos a todos, muy buenas tardes.
Está por ahí Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Está ojo plático como yo. Hola, Prats, buenas tardes.
Hola, Rafa, alucinando, bueno, de todo. Ahora te dejo titulares porque esto es muy corto, ¿eh?
Sí, sí, de hecho lo voy a adelantar a lo que más nos importa, que es el Italia-España de esta noche, porque me he quedado helado al leer la frase que ha salido de La Voz tras la due diligence que hizo el Barça conforme Laporta llegó a la presidencia. Ha salido del director general de la entidad azulgrana, Ferran Reverter. La frase, el titular es: han salido pagos a periodistas. José Miguel Muñoz, Number One Sport. Hola, socio, hola. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, socio. Vaya equipazo de lujo con el que me hace esto jugar hoy, ¿eh?
¿Has visto? Aquí siempre. Yo no convoco medianías. Yo no soy... Me voy a callar. Bueno, a ver, me la deja votando. Prats, cuéntame.
Sí.
Dime que tú no has cobrado nada.
Yo, por supuesto que no, pero estamos...
Tremendo,
estamos,
¿eh? Tremendo.
Es tremendo. Es más propio esto, Rafa, de una...
Sí, de una república
película...
bananera.
Sí,
de otro,
sí,
de otro, mira. De un país de otro régimen, ¿no?
Sí, lo veníamos hablando, estábamos ahora en la redacción comentándolo y comentábamos esto. Digo, esto se parece pues a esas películas mafiosas, ¿no? De lavar dinero, ¿no? Bueno, una mafia, porque, insisto, a mí lo que más me ha impactado de lo de hoy... es que todos son indicios. O sea, lo más fuerte de todo es que el señor Ferran Reverter, que además lo ha hecho a un estilo que no estamos acostumbrados,
sí, rollo así, Steve Jobs, ¿no? Rollo las charlas TED estas, ¿no? Así, en plan...
Sí, sí, rollo, es verdad, tienes razón. Bien. Rollo TED y tal, sí, bueno, más moderno, bueno, que no está mal. Y sí que lo que más me ha impactado es que todo el rato, ante el escándalo de lo que estábamos escuchando, de esta due diligence, él todo el rato destacaba que de todo esto... no hay pruebas porque han sido borradas.
Destruidas,
es que
esto,
¿no? Es lo peor de todo, destruidas.
Bueno, yo creo que CSI está tardando en ir a Barcelona, en pedir permiso de rodaje en el Camp Nou y hacer una especie de capítulo, ¿no? Con todo esto.
Grissom era el protagonista.
Grissom,
pues lo invitamos y tal. Y después el tema que dices de los periodistas, que es muy grave, y muchas más cosas, pero el tema de los periodistas, a mí, ahora estamos intentando hablar con el presidente de la Comisión de Peñas, porque entrevistamos en Tribuna Marca hace un mes a su presidente ante la situación de problemas que tenían porque Joan Laporta le retiró, ¿no?, la subvención y quería acabar con esta Comisión de Peñas. Y nosotros nos preguntamos, oye, ¿pero por qué, no? Si las peñas son muy importantes en el Barça, ¿qué ha pasado aquí? Y el presidente dijo no saber absolutamente nada. Bueno, pues estamos intentando hablar con él, de momento no nos coge teléfono, porque hoy Ferran Reverter ha dicho que parte de esos pagos a periodistas iban a través de esta Comisión de Peñas, de esta Comisión de Peñas, que recibía una subvención, evidentemente, del club, gente que parece que era favorable a la Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu, y por ahí es por donde se podría empezar a estirar del hilo del gran escándalo que significa para un club de fútbol con un entorno tan potente como el que tiene el FC Barcelona, que periodistas, Rafa, cobren por...
No, a mí eso me
parece.
Me parece que hace un daño a la profesión espectacular.
Hombre, horrible.
Porque fíjate, María José, y escucho a María José y a José Miguel Muñoz también a este respecto, y ahora vamos al Italia-España. Lo de que han salido comisiones del 33%, en ese estudio, en esa auditoría de la due diligence, pues casi no lo entiendo, pero sé que por desgracia pasa, y hasta que la UEFA no acabe con o no contenga personajes como Mino Raiola y compañía, pues esto va a seguir pasando, ¿no? Que los fichajes se encarecen por las comisiones de los representantes, intermediarios y la madre del topo. María José, te escucho.
Sí, que es todo un absoluto escándalo. De todas maneras, yo quisiera decir dos cosas al respecto de esta situación de la due diligence. La primera de todo es que eso de que no hay pruebas, a ver, siempre hay pruebas. Siempre, si no, ¿de dónde has arrancado tú para investigar? O sea, siempre hay pruebas. Búscalas. Siempre hay testimonios, siempre hay pruebas, siempre acaba viendo, quizás no de todo, pero sí de buena parte, porque claro, las conclusiones de una investigación se sacan en función de algo. Necesitas un material previo, si no, es imposible que tú hayas llegado a estas conclusiones. Luego, también quería recordar un principio que a medida que ibais hablando me venía a la cabeza. A ver, el periodismo, que tan en crisis está y buscamos tantos enemigos fuera, y luego nos damos cuenta de que a lo mejor el enemigo está dentro, precisamente a partir de cosas como estas. Porque claro, aquí un señor ofrece pero otro coge, me explico, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el periodismo lo tenemos que tener claro en qué consiste, y la gente también, y hay que recordarle que el periodismo está para decir todo aquello que algunos se empeñan en que no salga a la luz pública. Es decir, que si este señor en algún
aunque luego no lo lean, no digan que no lo lean, ¿eh?
Periodistas, me da lo mismo, es que me da exactamente lo mismo si lo leen.
Es que tengo unas ganas de abrir, tengo unas ganas de abrir el otro melón, el de la selección.
Vale,
no,
pues espérate, Rafa, que ahora te voy a atizar yo a ti también.
Ah, vale.
Vale, pero dicho, sí, prepárate. Dicho esto, me parece gravísimo, pero tan grave me parece que los nombres tienen que salir a la luz pública. Tienen que salir a la luz pública.
No lo van a ver tus ojos. No lo van a ver tus ojos.
Hacerlo saber. Hay que hacerlo. Pues entonces estamos en un país podrido y la profesión está podrida.
Mira, aquí,
así lo digo.
María José,
así lo digo.
Jamás.
Pues atacar a mi oficio.
Pero incluso, mira, llevándolo a la política. Jamás un presidente que ha sido electo democráticamente por el pueblo ha levantado las alfombras, sí, cuando ha habido casos de corrupción, las ha levantado del todo. Porque todos tienen algo que ocultar, seguramente, ¿no? Muchas veces. O sea, pues aquí lo
claro,
mismo.
Pero hay una diferencia, Rafa. No. La función de un presidente es gobernar y tapar a los suyos en algunos momentos. La función de un periodista es levantar esa alfombra y sacar toda la porquería para que luego la sociedad pueda ser libre y escoger libremente. ¿Qué es la diferencia entre un político y un periodista? Nuestra función,
sí, eso es,
cuidado, es importantísima.
Eso es
importantísima.
Eso es absoluto.
Tiene que ser
si
la
lo
más
digo,
limpia de todas.
Si lo digo,
la más limpia.
Lo digo,
la
me
más
refiero
limpia.
A María José, y escucho ya a José Miguel Muñoz y vamos a la selección. Lo digo porque Laporta hace la due diligence, queda fenomenal, pero no hay pruebas, yo no sé nada, acusaciones así genéricas que nunca se van a demostrar. Yo quiero ver los nombres de los periodistas, quiero ver los nombres de esos representantes que se han llevado el 33% en algunas operaciones. No va a pasar, ya verás. A ver, José Miguel, que vamos a España, que me quiere atizar Ostarrich.
Bueno, lo del 33% me parece una golfada, con el permiso. Una golfada, pero que bueno, que ha existido y que seguirá existiendo en el fútbol y en otros frentes de esta vida, desgraciadamente. Por eso se engordan las operaciones como se engordan y se ponen cifras que luego nunca son, ¿no? Y basta, bueno, desde la época de Denilson, de aquellos famosos 5.000 millones de pesetas hasta los tiempos actuales. Luego, con lo del tema de los periodistas, a mí no me sorprende. Desgraciadamente, porque ya uno ha visto un poco de todo, ¿no? Yo he llegado a ver hasta periodistas que están en nómina de representantes y con eso ya poco más se puede añadir, ¿no? Que sí coincido con María José, tiren de la manta, o sea, está muy bien decir que hay periodistas, pero de nombre, de aquí siempre hay una laguna en todas las operaciones, ya sea con el periodista o ya sea con el representante. Entonces, el que lo diga, que tire alto. Sí es cierto y que es una pena que de un tiempo a esta parte nuestra bendita profesión se ha convertido en el circo que los clubes de fútbol quieren. Y bueno, de los clubes de fútbol, de los políticos, y aquí cometo publicidad tal como de... bueno, podemos tirar desde el gobierno hacia abajo, pues hay de todo. Y ese es el problema, que el periodismo no es lo que era antes. Ayer lo hablaba yo con un compañero, con Manu Gómez, del diario de ABC, fotógrafo, y lo comentamos, ¿no? Que tú antes hablabas con el futbolista, tú antes tenías una cercanía, tú antes podías indagar, podías investigar mucho más, y hoy en día todo está filtrado. Tú no tienes acceso casi a la ciudad deportiva, salvo los 15 minutos que ellos quieren, donde quieren y cuando quieren. Y por eso estamos en la situación que hoy en día está, desgraciadamente, el mundo del periodismo, que nos tienen metido en una cárcel para que no podamos sacar toda la basura que ellos están manejando por dentro. Y esto del Barcelona no es más que un ejemplo de lo que tienen muchísimos clubes. O sea, yo te puedo decir que el Barcelona no es el único
que sí,
club
que sí, lo sé que pasa en otras casas, ¿no?
A periodistas.
Lo
o sea,
sé
no
que,
es el único.
Lo sé que
no
pasa en otras casas, pero que lo diga así abiertamente un CEO, pues como que sonroja, ¿no? Al personal, y debería avergonzar a los que han puesto la mano. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Con su ética profesional. Ciérrame.
Por no seguir con este tema. Pero que está muy bien que por fin alguien lo diga. O sea, que ya es hora de llamar a las cosas por su nombre.
Sí, sí, eso está muy bien.
En este país nos estamos acostumbrando a estar todo tapado.
No puede quedar ahí.
Mirar para otro lado y todo,
hay que tirar la piedra y no esconder la mano. Y dar los nombres y demás. Pero,
claro, por supuesto.
Que me vuelve loco el asunto de selección española. Cierra tú, Joan, que esto daría para 10 corrillos.
Sí. Por supuesto, por contar las cosas como están pasando en directo ahora con vosotros. Estamos intercambiando WhatsApps nosotros con gente del club, Rafa, y bueno, gente muy cercana al CEO de Ferran Reverté y gente de la Junta Directiva, y nos están comentando que no han tirado de la manta ni de la mitad de las sospechas que tienen dentro del club. La frase es esa: ni la mitad de las cosas que sospechamos han salido hoy en esta rueda de prensa, yeah. Y que hay un tema que vamos a ver si sale, que nosotros llevamos también preguntando desde hace tiempo, y es el desvío de dinero del FC Barcelona a través de diferentes sociedades, que digamos que se podrían llamar pantalla, a organizaciones que tienen que ver con la política.
Mm-hmm.
Ahí lo dejo.
No, si es todo una gran merde. con perdón, lo que envuelve ahora
un
mismo
gran merde
al Barça. Sí, sí, tal cual. Vamos a desengrasar, porque vamos a hablar, no sé si vamos a desengrasarlo, vamos a intentar, vamos a hablar del Italia-España de esta noche, 9:45 en San Siro, semifinal, la primera de las semifinales de esta final a 4 de la Liga de las Naciones, pero yo he querido premiar a la gente que me aguanta todos los días, que escucha de forma fiel este programa Directo Marca, con entradas para el Acciona Open de España, el Open de Madrid de Golf, que arranca mañana en la capital de España con Jon Rahm, el número 1 del mundo, como gran reclamo. Simplemente les he pedido que titulen de forma original, y los tres más originales se van a llevar tres entradas dobles para este Open Madrid de Golf, Acciona Open de España, que arranca mañana, como digo, en Madrid. Así que le han dado al ingenio ya.
En busca del titular.
A ver, si le han pegado latigazos al cerebro, a su propio cerebro, para buscar un titular así original en la prueba del Italia-España. El primer ganador se llama Rubén Orgaz Blanco, y este es su titular.
Titular para hoy sería: borriquito como tú, tururú, yo sé más que tú.
Pues sí, la verdad es que sí. Le ha dado fuerte al ingenio. Segundo ganador. Nos falta aquí el redoble. Lo hago yo. Luis Miguel Fonseca. Este es su titular.
Buenos días, Radio Marca. Yo, titular, respecto a la prensa, os vendría bien, muy bien, yo creo. Luis Enroca. Ahí queda eso. Un abrazo.
Luis Enroca, me gusta. Me gusta también. Y el tercer ganador de esa entrada doble para el Acciona Open de España, el Open de Madrid de Golf, que arranca mañana. El tercer ganador es otro Rubén. Rubén Pelayo Oliver.
Buenas tardes, Radio Marca. Mira, como titular de la previa del partido de hoy, y citando los clásicos, pondríamos: solo sé que Luis Enrique lo sabe todo. Saludo.
Pues los tres le han dado al ingenio, los tres ganadores de una entrada doble, en total 6, ¿no? Cada uno su entrada doble para mañana, le han dado fuerte, han latigado bien, le han pegado latigazo a su ingenio, los tres van a estar mañana en ese Open de España de golf, Acciona Open de España. ¡Felicidades! Esto queda muy cinematográfico, ¿eh? Chimpún. A las 2 y 24, 9 y 24 en Canarias. Mañana lo voy a hacer otra vez. ¿Os ha gustado o no?
Mucho, mucho.
¿Podría estar orgulloso de mí, Constantino Romero, que en paz descanse? Sí, ¿no?
Mito, por favor, por supuesto. Bien. Heredero.
Bien, bien. En cualquier momento, ya os digo yo, esto lo tengo que hablar, va a ser un atraco con José Miguel Muñoz, que en cualquier momento hacemos un concurso ahí con el merchandising del Mito, ahora que se ha retirado Pau Gasol, y luego voy a hablar con Amaya Valdemoro, la más grande de nuestro baloncesto, hablando del más grande del deporte de la canasta en nuestro país. Ahora que se ha retirado Pau Gasol, Mito de todos, arconada. José Miguel Muñoz, vamos a ir trabajando el tema merchandising para los siguientes de Directo Marca, ¿eh? Ojito, cuidado.
Pues mira, mira, podemos preparar algo. Podemos preparar algo, que además ya tenemos las dos nuevas camisetas con la firma como producto oficial del gran Arconada.
Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Hemos firmado un acuerdo así, atraco que le he pegado a José Miguel Muñoz, ¿eh? Que lleva todo el merchandising de Luis Miguel Arconada en directo. Esto es así.
Guárdame una, que fue mi ídolo de infancia, anda.
Sí, sí,
te
sí.
La pago.
Van a hacer peticiones ya.
Está hecho, María José.
Le van a empezar,
hecho,
le van a, empezar a llegar peticiones al WhatsApp a José Miguel Muñoz. A ver, Luis Enrique, encuentre las siete diferencias.
Podéis echarle un vistazo, ¿eh?
¿Dónde?
Digo que podéis echarle un vistazo
a la página web para que sea
oficial de Arconada.
Ah, vale, vale.
Efectivamente, arroba Luis Arconada Oficial para que podáis ver modelos y ya preparo las vuestras.
Ya esto a cambio de los regalos que nos vas a dar para los oyentes de Directo Marca. Muy bien. A ver, empezar el programa así. Encuentren las siete diferencias. Los dos son ya ex deportistas. Bueno, son deportistas normalmente los que lo han sido hasta que se mueren, pero Pau Gasol se ha retirado, Luis Enrique se retiró hace tiempo y ahora es el seleccionado nacional. Encuentren las siete diferencias, señores, señoras.
Pues no os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan y porque tengo mucha más información que vosotros. Yo conozco a los jugadores a nivel personal, sé claramente a qué juega la selección, sé lo que busco en los jugadores y no hay ninguna de las opiniones que pudiera leer, que ya te digo que así ha sido a lo largo de muchísimos años, que me pueda interesar.
Quería empezar agradeciendo a la prensa, también que me ha acompañado los medios de comunicación, que me habéis acompañado durante este viaje. Gracias a vosotros, bueno, pues al final nuestro trabajo llega a la gente. La gente nos sigue por el trabajo que hacéis y quiero agradecer el apoyo y el cariño que habéis mostrado no solo como jugador sino como persona durante este trayecto y espero seguir contando con vosotros para siguientes proyectos e iniciativas que no dudéis que voy a seguir participando, incluso liderando.
María José Dalritz, que me quería atizar a mí. ¿Has encontrado las diferencias así? Más de siete.
Vamos a ver. Para empezar, tú te pido un ejercicio. Mira cómo has formulado la historia para introducir el tema.
No,
las siete diferencias.
No, a ver, la gente ha escuchado a uno y a otro. Yo me he quitado en medio.
Claro, sí, ya, pero tú lo has planteado como una confrontación abierta entre un saber hacer y un vinagre. Que esto está fuera de toda duda, que es que esto no está en discusión, que es un vinagre, lo reconoce él, que es un vinagre. Quiero decir, pero claro, ya es una declaración de intenciones plantear las cosas así. Claro, él te escucha y después en sala de prensa, ¿tú qué pretendes? ¿Que no entre pidiéndole el cuerpo rock and roll? Pues claro, si es que al final, no digo que sea el caso este, pero a este señor, a Luis Enrique, se le ha faltado en el plano personal. No solo en el profesional discutiéndole por qué te llevas a Gaby, por qué no sé qué, y por qué jugamos sin nueve, y por qué, que eso es discutible, yo creo que eso se la chufla. Pero es que luego hay cosas que sí que a mí me parecen un poquito más graves. Es que de Luis Enrique se ha llegado a insinuar que es que se lleva a Gaby porque es que es el representado de su mejor amigo, de Iván de la Peña. O sea, esto es, en términos jurídicos, una prevaricación en toda regla. O sea, ¿cómo te sentirías tú si te acusaran de eso? O sea, me parece que es que ya hemos sobrepasado una frontera inadmisible. Inadmisible, claro, él se siente atacado.
Yo he opinado,
¿cómo está sabido?
Yo he opinado ya mucho, entonces quiero que opinen también Joan Prats y José Miguel Muñoz. A ver, de lo que habéis escuchado, es un poco torticera mi forma de plantear la cuestión con la comparación. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero desde luego al peso entre la forma de reaccionar ante la prensa de Luis Enrique y la de Pau Gasol, creo que sí, que es una comparación odiosa. A ver, Prats, te escucho.
Sí, a ver, yo simplemente yo creo que son dos personajes de actualidad, Rafa, y los has puesto a comparar. Yo tampoco lo veo tan, ¿no? En ese aspecto no. Yo creo que está bien, o sea, se puede comparar todo en esta vida con educación y respeto. Yo es que creo que el tema es más simple, que todo esto que estamos hablando ahora mismo. Simplemente estamos hablando de una persona que desde el principio de su carrera deportiva barra profesional, evidentemente, no controla los tempos mediáticos, comunicativos, ni entiende que su trabajo también está relacionado